intempestivo.
Lo intempestivo.
Hasta las 13.
Las Tres Marías, de el día de la fecha traje tres temas que me parecieron que estaban buenos, porque básicamente esa es la premisa de esta participación que tengo en Las Tres Marías. Vamos a empezar con una encuesta que saqué por mis redes sociales, que Lula Pecker participó, sos parte de mi corpus, digamos, sos parte de mi dato duro. Traje dato duro.
Yo soy Marí.
Hoy soy rigurosidad pura, porque imagínense lo difícil
que es. Bueno, pero me encanta, Mari, vos sabés que es el camino aburrido de la tía Luciana que te dice, dale Mari, que sea estadístico, y me gusta.
Hoy traje estadísticas. Vamos a empezar por lo siguiente. Hice una encuesta. Toda encuesta, claramente, hay que siempre recordar que las personas que participan no son representativas, ¿no?, del universo, de todo el mundo, ni mucho menos. Son de las personas que me siguen en redes. Así que más o menos imagínense el público que puede llegar a ser ese. Y sobre eso les cuento que pregunté, tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram como en Twitter, si siguen usando Facebook. Yo quiero saber cómo viene el consumo de Facebook en la actualidad. Siento que hubo ciertas transformaciones, sobre todo también ver en comparación a nuevas redes, como que se instalaron mucho como TikTok, que fue algo que también pregunté a la gente. Pero empezando por Facebook, en Instagram la pregunta era por sí o por no si seguían usando Facebook, y me respondió un 56% que sí, que lo sigue usando, y un 44% que no. Y estamos alrededor de los 3.500 personas que...
Ah, un montón.
Pero bueno, es una buena base de sí, como ya puedo tener una consultora. Muy bien. Y en Twitter me dijeron, había una opción más que puse, porque Twitter te deja esto. En Twitter un 25% me dijeron que sí, un 20,7% que no, y un 54,3% me dijeron que solo para algunas cosas, que me parece que es lo que predomina hoy en día, ¿no? Que el uso ya va como que tuvo ese cierto viraje, y que solo, o por lo menos a mí personalmente me pasa, que entro a Facebook solo con para participar en algunos grupos o para enterarme de ciertas cosas, como que es muy limitada la participación, ya no es uso Facebook como uso el resto de las redes en su completitud. Después pregunté y pedí que me justifiquen más o menos para qué lo usaban, por si había sido que sí, para qué, si lo había sido que no, por qué no. Me hice como un listadito de todas las distintas opciones, variables que aparecieron. En Instagram me dijeron que lo usan mucho por cuestiones de laburo, para las cuestiones de la facultad, que hay mucho grupo cuando estás cursando las materias, se hace mucho el grupete de facultad, desde la facultad misma, ¿no? No solo desde los compañeros, que es hora, se suele usar mucho el grupo de WhatsApp, sino que te avisan o tenés que mandar cosas a través del grupo de Facebook. Para recordar cumpleaños, algo que
no lo tengo, me olvida todos los cumpleaños.
Totalmente. Algo que me sorprendió mucho, esto es un datazo, que yo no sabía que había, era tan boom en Facebook, todo lo que es compra-venta. Hay una cosa en Facebook que se llama Marketplace, que parece que está muy en boga. Yo me estoy enterando ahora, parezco una señora que no usa redes sociales, pero parece que hay mucha compra-venta, como que uno me puso, es el nuevo Mercado Libre, ¿no? Como que hay un boom en todo lo que es compra-venta, también en todo lo que es alquileres. Este es un datazo para quienes quieran y no sabían. Parece que también hay mucha circulación de alquileres por Facebook. También me dijeron que lo usan mucho las personas que dan clases o personas que quieren estudiar algo y buscan, también les llegan los flyers de distintas clases por Facebook, y servicios de todo tipo en general. Otro que estuvo muy repetido fue la cuestión de los memes. Mucha gente diciendo que los mejores memes están en Facebook. Yo creo que tienen razón, no está chequeado, pero me parece que es un tipo de humor, un tipo de meme que no se llegó a llevar a otras redes, el humor de Facebook. Grupos en general, también. Micromilitancia contra tías gorilas es algo que me apareció mucho, ¿eh? Y yo dije, bueno, debe ser una persona que me puso esto, pero no, mucha gente diciendo, no, mis tías gorilas, no, se llenó de tías gorilas, y que lo usan como lugar para micromilitarlas, me encantó. Gente que me dijo que lo sigue usando porque le da cosa o culpa cerrarlo, que a mí un poco me pasa también, como que hay mucha gente que si no, después, ¿cómo contactás? No tenés el número de tus compas de primaria.
Yo lo cerré por amenazas, me pueden preguntar, y no tuviste en otras redes, sí, pero ahí me pasó lo que decía, hacer un corte. Y me pasa que hay gente que me contactaba por Facebook que después te das cuenta que no tenías el WhatsApp, que no la tenías en otras redes y que se pierden contactos.
Completamente. Después un par me explicaron que lo eliminaron o lo dejaron de usar porque, no sé si se acuerdan, a principio de año creo que fue, que cambiaron las bases y condiciones tanto de Facebook como de WhatsApp, que se armó todo un revuelo, que fue como, che, ah, nos están espiando, ¿qué pasa por acá? Que no era ninguna novedad, pero que me parece que hubo como una masificación de esa información, de cómo funciona la red y de qué permisos uno le está cediendo en el momento que accede a hacerse una cuenta. Entonces que hay gente que con esta nueva información de cómo utilizan tus datos decidió darlo de baja, y que eso parece que se trasladó a un cambio en el algoritmo de la plataforma que hizo que cambiaran las publicaciones que te aparecían en el feed, digamos, ¿no? Las publicaciones que te aparecían en tu inicio, parece que también cambió la forma en la que uno accede a la información, así que eso fue otra de las cuestiones que me dijeron que los que no la usan más. También gente que me dijo que lo usa todavía para informarse, que bueno, hay que, o sea, acordémonos todo lo que venimos hablando todo el programa.
Yo escucho esto, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo te informás? A través de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera. Y eso es un peligro porque, digamos, todas esas redes captan todos los likes y las webs y todo de las vibes, quiero decir que lo digo mal, Mari, corregime vos con el tono de lo que estoy diciendo. Captan, agarran toda la plata y hoy entonces tienen mucho menos compra al día de papel, pero también los diarios o las revistas o los medios digitales. Y la sensación es, me informé por las redes, pero no te informás de verdad por las redes, sino hay periodismo ahí, se degrada la información, tanto para lo que te dicen como para lo que te dejan de decir. Yo creo que la gente está menos informada y yo hago campaña por eso, para que por lo menos sigan a periodistas que les parezcan confiables, que tienen que ver con la pregunta de hoy.
Buenísimo. También pregunté en relación a TikTok, que es como la gran nueva red. Les cuento para quienes no sepan, TikTok es una red social que está muy en boga, que empezó a competirle a todas las plataformas y las aplicaciones propias de todo lo que es el Facebook, no sé si saben, Facebook, WhatsApp, Instagram, todos tienen el mismo dueño, es como básicamente lo mismo, y TikTok viene de China y como que rompe ahí con toda esa hegemonía de aplicaciones estadounidense. Entonces pregunté a mis seguidores de Instagram si usan TikTok o no. Un 80%, que son 3.600 personas, dijeron que no, y un 20%, casi 900, me dijeron que sí, y las justificaciones fueron las siguientes. Mucho diciéndome, me redivierte, muy, como me gusta ver los videos que aparecen, me entretiene. Mucho diciéndome, no me entretiene para nada, me parece un embole, no la entiendo. Gente que me dice, es muy adictiva, que es verdad, yo lo estoy sintiendo en carne propia, la verdad es que paso mucho tiempo, porque lo que tiene la aplicación es que vas como scrolleando de video a video sin parar. Entonces es como un gran infinito de video tras video, y puedes estar muchísimo tiempo y son videos cortos. Entonces como que pasan, no te diste cuenta y pasaron 20 minutos y vos estás mirando el celular hace 3, pero bueno, no. Después, muchos que me dijeron, no, yo soy viejo, o no, yo no, como no estoy para eso, o no quiero más redes sociales, o me ocupa mucho espacio en el celular y no, ya no me da para más, o todo un imaginario también de que en realidad es una red social más para chiques, para adolescentes, entonces, no, como no es un lugar, ¿no?, para les grandes, que yo lo desmiento completamente, y muchos diciendo que lo usan solo para ver contenido específico, porque hay muchas cuentas de, no sé, gente que lo usa para ver cosas de maquillaje o cosas de dibujo de autos, de un montón de, como de cosas de cine, yo sigo muchísimo por ahí. Está bueno porque más allá del imaginario como general que piensa que son solo boludeces las que aparecen, si uno le como adiestra su algoritmo, puede llegar a encontrar cosas como que son muy interesantes y gente que divulga información muy piola atrás de TikTok, así que yo no sé si que te lo estoy militando, pero no desconfiaría tanto. Si alguien quiere sumarse a algún entretenimiento, se lo recomiendo. Dejo mi Instagram abierto para consultas, si alguien necesita que le explique. Bueno, esa fue la María 1. Vamos a la María 2. Les traje, a ver, tírame esta canción que nos va a poner un poco en tema. Bueno, no sé si le suena. Mazo. De Britney Spears, que a esta altura yo creo que no hace falta explicar bien quién es Britney Spears para que nos están escuchando. Si la habré bailado este tema y cuántos otros. ¿Por qué traigo a Britney? Salió un documental hace un par de meses sobre Britney Spears que se llama Framing Britney Spears. Lo realiza el New York Times, o sea que, y con Fox, si no me equivoco. Lo pueden ver a través de la plataforma Hulu. El documental básicamente centra toda la historia a partir del movimiento Free Britney, que ahora voy a explicar bien qué es, que yo todo esto no lo conocía, así que es un montón de data nueva. Y toda la cuestión legal por la que está pasando hace muchos años Britney Spears en relación a su padre, con quien tiene, su padre tiene como una tutela legal sobre ella. Recordemos, Britney Spears al día de hoy tiene casi 40 años y hace 12 años que está bajo la tutela legal de su padre, que es su apoderado, y es quien decide absolutamente todo en su vida, no solo la cuestión económica, sino sus shows, sino también si puede o no salir de su casa, qué cosas puede hacer, a dónde puede ir, a dónde no. Claramente, a lo largo de los años, se fue variando el tipo de control que tiene sobre ella. O sea, que no sé si es que literalmente cada vez que sale de la casa tiene que aprobarlo el padre a esta altura, pero sí hay un montón de cuestiones de su vida comercial, profesional, que siguen estando completamente... que su padre sigue siendo el apoderado de todo eso y que sigue... Nada, no puede estar ella apoderada de sí misma, lo cual es malísimo a esta altura. Ya pasaron 12 años y hay todo un movimiento que se crea, que se llama Free Britney, en relación a esto, decir, bueno, che, como que Britney pase a ser una persona autónoma, ¿no? Entonces están militando un grupo de personas hace muchos años esto, y este documental recoge esa lucha y recoge toda esa información y te muestra la vida de Britney Spears desde muy chica y cómo fue... creciendo y en relación también a su vida profesional, le pone mucho énfasis a toda la manipulación que ella fue teniendo por la cultura pop en general y cómo la fueron llevando a lo largo de su vida profesional por distintos lugares muy horribles, súper como chotos y misóginos de la industria musical, que no nos sorprende claramente, pero también como una cuestión mediática y un hostigamiento mediático constante, como le pasa a un montón de estas estrellas, sobre todo que empiezan desde muy chicas y van pasando los años y ves que desde muy pequeñas Britney tuvo su primer aparición en televisión a los 10 años, entonces cómo se fue forjando toda su vida profesional en su adolescencia y ella como persona también en relación, ¿no?, a este tipo de vínculos. En el documental hablan amigues cercanos de ella que la acompañaron en toda su vida, hablan desde el movimiento Free Britney, hablan también periodistas y hay una voz que a mí me interesó mucho que es la de un camarógrafo, un paparazzi que estuvo como en momentos claves hostigándola básicamente y él explica desde su visión cómo vio esos momentos. O sea, tenemos la visión de cómo Britney lo sintió a partir de sus allegados, pero también tenemos esta voz que es muy interesante de qué es lo que se le pedía a él que vaya y la haga y por qué la hostigaban básicamente y qué es lo que necesitaban desde ese lugar conseguir. La verdad es que el documental explica, está muy bien, explica muy claro todo esto, explica cómo ella también fue viviendo, bueno, esto, ¿no? Como en la adolescencia la súper cosificaron y la hicieron como parecer esta chica como súper sexy, siendo muy pequeña, y al mismo tiempo cómo se la ponía en un lugar de como medio angelical, ¿no? Como ella, la rubiecita, como divina, pero que eso contrastaba con ese otro lugar de hipersexualización a la que la llevaban, y cómo eso funcionaba también en lo mediático, porque a partir de ahí y a lo largo de su vida le fueron cuestionando cómo ella era en relación a sus parejas, cómo ella fue, luego de ser madre, su rol de madre, ¿no? Como que todo el tiempo cuestionándole a, desde su lugar de mujer en relación a los distintos momentos de su vida, y cómo eso también terminó repercutiendo en su salud mental y bueno, no sé si todos saben, pero alrededor del 2007 le sacan la custodia de sus hijos. Ella estaba en un le internaron para rehabilitarla por una adicción a las drogas y además cae en un centro de salud mental. A partir de ahí es cuando el padre se hace su tutor legal porque dicen, bueno, esta chica no puede hacerse cargo de sí misma. Y al día de hoy, ya un montón de años después y aparentemente entiendo rehabilitada, sigue bajo la tutela de su padre y no puede hacerse en este sentido, ¿no? En este paradigma no puede hacerse cargo de sí misma. Entonces, bueno, por eso la lucha del grupo Free Britney. No sé, Lula, si sabías algo de todo esto.
Me encanta y me apasiona Britney eso, como un icono pop, y de hecho cuando se rapa, que es interesante, que creo que ahí lo cuentan por lo que pude leer, cuando se rapa la cabeza ella dice, bueno, simplemente me molestaba y no quería que me toquen el pelo, ¿no? Como esa sensación de no quería que me acosen, pero que la agarran los paparazzi y la agarran toda rapada y con esa cara así desencajada, y entonces es como la imagen emblemática de la pibita que la quieren convertir en la Barbie, en la rubiecita, en el icono sexy, y que rompe todo, ¿no? Que al rapar se rompe con todos los estereotipos.
Total, rompe con todo, es muy interesante, eso está plasmado en el documental, como ella dice, yo no quería que me toquen, no quería que me sigan hostigando, por eso me rapé, para que no me agarren, para que no estar sintiendo que pueden tocarme y apropiarse, ¿no? Un poco de mí. Bueno, pasamos a la última María, la María número 3.
A ver, me encanta.
Y cerramos con esta también tiene datos duros. La María número 3 es en relación a la 93ª ceremonia de entrega de los premios Oscar. Un tema que debe chupar un huevo a muchísima gente, pero que a mí dije, a ver qué pasa este año con los Oscar, porque yo la verdad es que soy fan de todo lo que es el mundo cinematográfico, y la verdad es que Hollywood sigue siendo la hegemonía en este mundo, entonces los Oscar siguen siendo los que más o menos, ¿no?, ponen ahí la vara para el resto del mundo cinematográfico audiovisual. La ceremonia se va a llevar a cabo el 25 de abril, luego de que la pospusieron por la cuestión del coronavirus, y este año lo que tiene de particular y de lo que les voy a hablar es, por un lado, la cuestión de como el cupo diverso, de la diversidad dentro de las nominaciones, y por otro lado, la relación que están teniendo en función de que hay muchas nominaciones a películas propias de plataformas de streaming, que es como una novedad. Pero vamos a empezar explicando esto. El año pasado, por primera vez, gana como mejor película una película que se llama Parasite, que si no la vieron, invitadísimes a verla, está tremenda, que es una película coreana, con todo un grupo coreano, o sea, toda la producción, todo, absolutamente todo, que fue muy novedoso, porque nunca una película que no haya sido estadounidense ganó como mejor película. Entonces, eso ya el año pasado marcó como un hito increíble en la historia de los Oscar, que, repito, es la ceremonia número 93, imagínense hace cuántos años ahí está pasando esto, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí se empezó a decir que probablemente se empiece como a poner más diversa la situación. Y este año te voy a traer algunos datos que estuve recolectando por la web. Por primera vez en la historia de los premios hay más de una directora nominada en la categoría de mejor dirección. Hay dos mujeres que compiten contra tres varones. Esto es la primera vez que pasa. De hecho, casi nunca se nomina mujeres como mejor directora. Siempre es mejor porque director.
Si hay premios, son así, subalternos. La directora es la que manda, ¿no? Es el cargo de disputa.
Totalmente.
¿Quiénes son las directoras, Mari?
Las directoras son Chloe Zhao, que de hecho es la primera mujer asiática nominada para esta categoría, y Emerland Fennell, que, bueno, pueden buscar bien toda esta información. Podemos subir también algunas notas, ahora le paso a las chicas. Son las primeras. Es la primera vez que hay más de una mujer, entonces, nominada para mejor director, directore, directora. Por otro lado, es la primera vez que hay mayor cantidad de nominados para mejor actor que no son blancos. Entonces, hay 9 intérpretes no blancos que son nominados para esta categoría, que es como claramente un récord en relación a, sobre todo, el 2015 y el 2016, que solo nominaron a personas blancas. O sea, solo blancos, nada más.
Increíble.
Entonces,
¿Viste esto de que a la actriz de Gambita de Dama, por supuesto que ya le idolatro, que vivió en Argentina, etcétera, le pusieron Blanca Latina? Como que no...
Sí. No es tan no blanca, no es todo blanca,
básicamente. No es blanca, es Blanca Latina.
Es Blanca Latina, entonces cumplimos el cupo, básicamente, van por ese lado. Ellos están muy preocupados por cumplir el cupo. Recordemos que los Oscars es una institución dirigida por blancos, ¿no? Y son muchísimos varones blancos estadounidenses. Bueno, un par de datitos más. Por primera vez se nomina a dos mujeres negras para la categoría de maquillaje y peluquería. Y por primera vez hay una película que es Judas y el Mesías Negro, que es la primera película con un equipo totalmente negro, digamos, ¿no? Es la primera vez que hay un equipo que produce una película que sin personas blancas, que bueno, claramente es como toda una novedad. Bueno, un dato más. Para esta, encontré acá una nota que dice que en toda la última década, la cantidad de personas de color nominadas, son 74 en toda una década, y que eso equivale a la cantidad de nominaciones que reciben las personas blancas en un solo año. O sea que personas blancas en un solo año se llegó a 72, y 74 son las de toda una década de las personas que no son blancas, imaginen.
O sea, Mari, que para lograr la igualdad en el cine... a las personas negras de color, según cómo se transcribe en cada país, tienen que tardar 10 años en lograr lo que los blancos logran en uno. Datazo.
Y bueno, las mujeres claramente, como siempre, muy por debajo de los hombres, 28% más o menos de nominaciones en la categoría, en algunas categorías para las mujeres, versus un 70% de varones. Y para cerrar, comentar que hubo mucha participación este año de las plataformas de streaming como Netflix y Amazon, que Netflix está como, tiene 35 nominaciones, Amazon 12, y que esto marca una diferencia porque la academia no quería hacer participar en general a las películas de las plataformas, tenían como una ley que era solo se pueden nominar películas que hayan estado en cines estadounidenses, y que si no pasa por el cine no se puede nominar, y que hoy en día con toda la pandemia y toda la, en general, ¿no?, lo que crecieron las plataformas, están arrasando las plataformas con sus producciones en la cantidad de nominados. Así que eso, bueno, veremos cómo sigue. Bueno, las tres Marías.
Con Tutti.